Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Desde el año 1994, el Departamento de África contribuye a la producción y a la divulgación de estudios sobre las realidades políticas, económicas y sociales de los estados africanos y de sus relaciones con los distintos sujetos y actores del escenario mundial desde una perspectiva del sur. La magíster en Relaciones Internacionales Luz Marina Mateo, secretaria del Departamento de África y de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, se refiere a su reciente visita académica a Argel, la capital argelina.
Soy Luz Marina Mateo, soy magíster en Relaciones Internacionales, me desempeño en el ámbito académico como secretaria del Departamento de África del IRI UNLP y secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, que es única en el mundo y que pertenece también al Instituto de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad de La Plata. Fui invitada por el Comité Nacional Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui a una conferencia internacional, la sexta conferencia internacional del derecho de los pueblos a la resistencia, el caso del pueblo saharaui. Y allí fui puntualmente a presentar lo que fue mi tesis de maestría, que tuvo que ver con el pueblo saharaui, fue sobre el tema del pueblo saharaui, se llama Decires Nómadas, la lucha del pueblo saharaui por derribar el muro del silencio. Entonces, una serie de académicos que conformamos una mesa que era justamente relativa a producciones académicas sobre el caso del pueblo saharaui. Y esto fue el 30 y 31 de marzo en Argel, en la capital argelina, y hubo alrededor de 300 participantes, por supuesto no solo académicos, también había actividades que tenían que ver con el activismo, actividades puntualmente relacionadas con la lucha sindical, es decir, había varias cuestiones relacionadas y hubo alrededor de 300 participantes de 51 países, si no me equivoco. Allí, bueno, se elaboró una declaración final y donde surgieron los principales puntos tratados en cada encuentro. Y después de allí, a partir de allí, visité los campamentos de refugiados saharauis y bueno, así estuve trabajando y estuve trabajando también de cara a mi tesis doctoral, porque estuve haciendo entrevistas de cara a mi tesis doctoral, que también va a ser el tema del pueblo saharaui.
Estuviste viviendo en esos campamentos.
Estuve viviendo.
Contanos ese tema.
Estuve viviendo pocos días, no todo lo que hubiera querido. Estuve 8 días en los campamentos refugiados haciendo entrevistas a no solo a dirigentes, sino también a lo que uno puede llamar a gente común, ¿sí? Hablando con los vecinos, bueno, charlando un poco del pueblo saharaui, de su relación con América Latina y esas cosas que eran de mi interés académico, que son de mi interés de investigación. Y básicamente eso.
¿Cómo viven? ¿Cómo es un campamento en Saharaui?
Bueno, es un campamento de refugiados, sí. Son campamentos de refugiados saharauis. Te cuento un poco la distribución. El último informe de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que es de marzo de este año, de marzo de 2018, da una población total de 173.600 habitantes. Mucho más de lo que se piensa. No olvidemos que el pueblo saharaui está refugiado allí, en el desierto argelino, desde hace 42 años. Es el campamento de refugiados más antiguo del mundo. Y está dividido en lo que son sectores, que ellos le llaman wilayas, la traducción sería provincias, están divididos en 5 wilayas. Estos más de 173.000 habitantes, y bueno, viven en el medio del desierto, es la zona más inhóspita del desierto argelino, con temperaturas que alcanzan los 55 grados en verano, es realmente un modo de vida muy difícil, viven de la ayuda humanitaria fundamentalmente. Hay en estos momentos, debido a la crisis mundial, una merma importante de esa ayuda humanitaria. ¿Y por qué viven así? Bueno, en general nos tenemos que remontar a la historia que ya hemos abordado en otras entrevistas y tiene que ver con que el Sáhara Occidental era colonia española y es actualmente un territorio pendiente de descolonización, está en el cuarto comité de la ONU, como nuestras Malvinas, y a partir de la muerte de Franco, con Franco agonizando en España, la España cede la administración de su colonia a Marruecos y a Mauritania, lo cual es, digamos, es ilegal para el derecho internacional, fue ilegal para el derecho internacional y también fue ilegal para el derecho interno español, porque esos acuerdos, llamados acuerdos de Madrid, no fueron publicados en el Boletín Oficial Español. Tuvieron toda una parte secreta que no fue publicada. Esto de cederle el sur de la colonia del Sáhara Occidental a Mauritania y el norte a Marruecos. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya estaba creado el Movimiento de Liberación Nacional Saharaui, como todos los movimientos de Liberación Nacional Africanos, por entonces, fue creado el 10 de mayo de 1973, y al momento de la cesión de la retirada de España, ya llevaba dos años de creación, dos años y pico de creación, algo más de dos años, el Frente Polisario, se comienza la lucha armada, porque los saharauis no querían pasar a Mauritania y a Marruecos, sino que querían realmente independizarse, como se habían independizado otros que hoy son países, otros pueblos africanos que hoy son países, ¿no? En Guinea, en la propia Argelia, etcétera, etcétera, de norte a sur, que eran colonias. Y bueno, básicamente comienza el enfrentamiento armado del Frente Polisario con Marruecos y con Mauritania. En ese momento Marruecos avanza sobre el territorio del Sáhara Occidental, que aún está pendiente de descolonización, con lo que se conoció como la Marcha Verde, y que fue una marcha cívico-militar, es decir, fue una marcha de civiles, pero también hubo operaciones militares en ese avance. Entonces, gran parte del pueblo saharaui se exilia al desierto argelino, que es donde hoy están los campamentos de refugiados. Y comienza la lucha armada, el Frente Polisario derrota a Mauritania, que ocupaba la parte sur, se firma la paz y Mauritania se retira. ¿Qué pasa? Ese territorio no queda en manos del Frente Polisario, sino que Marruecos avanza sobre esa parte que los acuerdos de Madrid le habían dado a Mauritania.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Desde el IRI se impulsó la creación de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, teniendo en cuenta de que se trata de la última colonia africana y de uno de los pocos enclaves coloniales que se encuentran hoy en el mundo. La magíster en Relaciones Internacionales, Luz Marina Mateo, secretaria de la cátedra, se refiere a la situación del pueblo de Saharaui.
Hoy prácticamente tres cuartas partes del territorio del Sahara Occidental está bajo poder y bajo dominio de Marruecos. y es por eso que continúan desde los campamentos de refugiados, desde hace 42 años, como te digo, continúan no ya en guerra en 1991 a instancias de la ONU y de la Unión Africana, la OUA por entonces, la Organización para la Unidad Africana, el antecedente de la actual Unión Africana, se firma el alto el fuego, el 6 de septiembre de 1991, donde Naciones Unidas se compromete a organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, un referéndum que hasta hoy todavía no se ha organizado, por presiones, por disidencias sobre quién vota y demás. De hecho, la última resolución del Consejo de Seguridad, que es de abril de este año, el 27 de abril, la resolución 2414 relativa al Sáhara Occidental, insta nuevamente, enérgicamente a las partes a reiniciar una negociación fiable, realista, seria, para hallar una solución justa. Bueno, lo cierto es que las partes son Marruecos y el Frente Polisario, porque hay otras interpretaciones que dicen que Argelia es parte directa en el conflicto. Y Argelia niega eso, y el Frente Polisario también niega eso. Argelia no es parte directa en el conflicto. Las partes en el conflicto son Marruecos y el Frente Polisario, según la resolución de la ONU incluso. Es decir, no solo lo que dicen Argelia y el Frente Polisario, sino lo que plantea el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mencionando como parte como partes a Marruecos y al Frente Polisario, que son las dos partes que deben negociar. El Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido por la ONU, y Marruecos como la otra parte, que es la que está reclamando ese territorio. Respecto de la educación, tiene 0% de analfabetismo. Digamos que la educación es universal, es gratuita, hay escuelas, el español es el segundo idioma, se enseña español en la escuela desde el tercer grado, del nivel inicial, desde la primaria, se enseña el español en la escuela. El hecho de haber sido colonia española, como contábamos, que sigue siendo, España sigue siendo potencia administradora de jure, y bueno, en general la educación es muy, pero muy buena. Cuentan con la cooperación cubana, cuentan con la cooperación venezolana. El tema es que pueden hacer
mi salud.
Sí, educación y salud. Cuando hablamos de Cuba, por ejemplo, hablamos de educación y de salud. El tema con la educación es que sí, todo lo que sea educación superior lo tienen que ir a hacer fuera de los campamentos.
¿Y se les permite?
Sí, claro. Lo que pasa es que se tienen que ir a otros países. Es decir, imaginemos una población refugiada viviendo de la alimentación, de la ayuda humanitaria. Es complicado irse, tener un proyecto de educación superior, pero de cualquier manera, sí, sobre todo Cuba en educación superior ha hecho un gran aporte. La cooperación cubana lleva desde comienzos de la década del 80 hasta del siglo pasado, estamos hablando, hasta hoy, aproximadamente unos y unas 4.000 saharauis que han sido formados en distintas disciplinas, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con salud, medicina, odontología, enfermería, de forma absolutamente gratuita. Es decir, Cuba los alberga, los forma y luego, bueno, sí, cada uno elige o elige en la medida de sus posibilidades qué hacer con eso. Si se va, por ejemplo, a España, donde hay una gran comunidad saharaui en las distintas regiones españolas, vuelve a los campamentos o qué hace de su vida, ¿no? Pero sí, Cuba tiene
una participación
fundamental, como la ha tenido en cantidad de pueblos africanos y como la tiene hoy, por ejemplo, esta cooperación para poder formar a miembros de pueblos originarios de distintos lugares del continente, ¿no? Mapuches, guaraníes, etcétera, etcétera. Cuba les abre la posibilidad del estudio gratuito, de formarlos y luego sí, cada uno sigue su camino. Volviendo a los campamentos, eso en cuanto a educación, sí, la educación es modelo, realmente la educación es modelo. Sí tienen otros problemas en los que no pueden ser modelos justamente porque viven de la ayuda humanitaria, que tiene que ver con alguna incidencia de algunas enfermedades por el tipo de alimentación, por ejemplo diabetes, por ejemplo hipertensión, y el tema de, justamente de la mano de esto, el tema de la deficiencia alimentaria, que es muy pero muy complicada esa cuestión. Imaginemos que en el medio del desierto, si bien hay algunos huertos, hay cooperación de distintos países que está impulsando las huertas familiares, es muy difícil en el desierto. El tema del cultivo y demás. Ganado también en el desierto es muy difícil. Hay camellos, hay cabras, pero hasta ahí es solo eso, no se puede tener más ganado que eso porque falta para darles de comer, les falta agua. En el caso de los dromedarios, eso lo tienen casi resuelto automáticamente por ellos mismos y por la madre naturaleza. Pero bueno, el tema es que, por ejemplo, para tener cabras hay que tener agua para darle suficiente, hay que tener comida para darle suficiente, etcétera, etcétera. Entonces el tema de la alimentación se complica.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Jorge Luis Borges, en la voz de Oscar Martínez.
Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa. Durmieron extrañados. Dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo. presenciada de auroras y lluvias y sudestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro ya opinaba Irigoyen. Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería se ahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa: la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire.
La noche se hace larga, tu vida tiene calma, canta siempre canta, tu voz cantando la emoción, diciendo el punto y coma, que a nadie le cantó. Tu voz con duende y fantasma, respiras con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena y al lastimar su pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un beso te dejó.
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, y sus consecuencias todavía hoy se dejan sentir. Bombas atómicas, objetivos civiles y una carrera armamentista que al día de hoy no se detiene.
Hija de la Gran Guerra.
La Segunda Guerra Mundial fue el epicentro de enfrentamientos en el que participaron más de 70 países. Murieron más de 60 millones de personas y miles de ciudades se redujeron a cenizas.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.